Cope Castilla-La Mancha.
Estar informado. Buenas tardes, saludos de Teresa Sánchez. Del Partido Popular espera que la reunión que van a mantener este jueves Emiliano García Page y José García Molina lleguen a un mínimo de acuerdo de cara a los presupuestos del próximo año en Castilla-La Mancha. Petición que ha hecho la presidenta de la formación, María Dolores Cospedal, que ha asegurado mantener su oferta a García Page, demostrarle su apoyo para garantizar la gobernabilidad, aunque ha lamentado que Page no se haya puesto en contacto con ella.
Mire, yo sigo con las mismas intenciones y con los mismos ofrecimientos. La diferencia es que el señor Page, pues como todo el mundo sabe y ha podido escuchar, pues tiene mucho interés, y lo encuentro lógico porque lo hicieron presidente, en tener reuniones con el partido de Podemos, pero no ha tenido ningún interés hasta la fecha en tenerla con el Partido Popular, pero nuestra mano tendida sigue ahí.
Enseguida ampliamos esta noticia. Antes, como siempre, tiempo y tráfico. Para mañana martes esperan intervalos nubosos prácticamente en toda la comunidad. No se descarte alguna bruma o banco de niebla matinal en el sureste. En cuanto a las temperaturas, alcanzaremos 27 grados en Toledo y Albacete, 25 en Guadalajara, 24 en Cuenca y 26 en Ciudad Real. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras DGT, Javier Fernández de Heredia.
Buenas tardes. En carreteras castellano-manchegas se circula bastante bien, sin inconvenientes, sin incidencias que puedan dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
9 minutos para llegar a las 8 de la tarde.
Del 7 al 16 de octubre en Toledo, Gran Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, Farcama. Alta costura, coches de cine, rutas artesanas, visitas gratis a museos, ludoteca, gastronomía y muchas sorpresas. La mejor artesanía al mejor precio, con cerca de 200 expositores con piezas únicas y artísticas. Del 7 al 16 de octubre, Farcama en Toledo. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Desde el Gobierno regional se toman con naturalidad la reunión que este jueves van a mantener Emiliano García Page con el líder de Podemos, José García Molina. Nos lo cuenta José Melero.
El vicepresidente del Ejecutivo, Martínez Guijarro, asegura que el pacto estaba desarrollándose de manera satisfactoria, donde algunos de los compromisos ya se han cumplido, mientras otros, como la reforma del Estatuto de Autonomía, quedó emplazado hasta que hubiera gobierno en España. Guijarro confía en recomponer el acuerdo y pide a la formación morada ser independiente a los problemas de Podemos en Madrid.
Y todos tenemos que hacer abstracción de la política nacional en la medida de lo posible. Tenemos que pensar exclusivamente en los intereses de Castilla-La Mancha. Y nuestros mayores, entendiendo a nuestros mayores por los dirigentes nacionales, tienen que entender que las realidades de cada comunidad autónoma son distintas y que somos ya mayorcitos también para tomar nuestras propias decisiones sobre el futuro de nuestra comunidad autónoma.
Son palabras de Guijarro este lunes antes de visitar en Toledo la Feria de Artesanía Regional Farcama.
No abandonamos a Martínez Guijarro, ya que ha respondido a las informaciones conocidas este lunes en las que aseguraban que el anterior gobierno había contratado, estando ya en funciones, 50 barracones donde dar clases. Para el número 2 del Ejecutivo es un ejemplo de la actitud de los populares, criticar al gobierno de Page por cuestiones de las que dice fueron responsables en la anterior etapa. El vicepresidente ha recordado que la intención es eliminar estas aulas prefabricadas.
Nos hemos encontrado contratados los barracones. Uno de los 72 compromisos que ha asumido el presidente en el reciente debate del Estado de la región ha sido el impulsar un plan de infraestructuras educativas que van a venir a resolver este problema de los barracones en Castilla-La Mancha.
También se ha referido a este asunto hace unos minutos la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal.
Y lo que se tuvo que licitar en su día fueron situaciones que no había otra manera de salir adelante, pero ya la situación económica ha mejorado claramente y yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. La intención por parte del Gobierno, del Partido Socialista y de Podemos, yo no creo que sea abrir 100 barracones más, porque hay 100 barracones más de los que había antes. Yo creo que todos tenemos que colaborar en que eso sea una realidad.
Seguimos en clave política. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 3 iniciativas en las Cortes para aclarar si el Gobierno regional ha ordenado prohibir contrataciones en el SESCAM en este último trimestre del año. Cristóbal Cabezas.
Sí, en concreto ha registrado un debate general, una comisión para que comparezca el consejero del ramo, Jesús Fernández Sanz, y una comparecencia del presidente García Page. El portavoz del grupo, Francisco Cañizares, ha asegurado que su formación no se va a conformar solo con un desmentido.
Para que Emiliano García Page comparezca ante el Pleno para dar explicaciones de esas instrucciones que han recibido todos los hospitales de Castilla-La Mancha, todas las gerencias de Castilla-La Mancha, para que se deje de contratar el personal sanitario necesario para cubrir las sustituciones y las bajas de aquí hasta final de año.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha vuelto a negar esta información y recuerda que la época de recortes se produjo con el gobierno anterior.
Recortes no son contratar, como hemos hecho ya hasta junio, 822 profesionales. Recortes no es haber publicado ya 2 ofertas de empleo público, una ya en el Diario Oficial con 1.030 plazas, que recuerdo que el gobierno central en funciones quiere recortarnos a la mitad, y la que acabamos de anunciar que habrá para el 2017 de otras más de 1.000 plazas.
Recordemos por último que fue el diario ABC el que hace unos días tuvo acceso a una resolución del SESCAM en la que se alertaba de la situación de la sanidad en Castilla-La Mancha.
Más noticias. Su Majestad el Rey Felipe VI ha visitado esta mañana la base aérea de Los Llanos, acompañado por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier García Arnaiz. COPE, Albacete, Mari Carmen Benítez.
También han estado presentes en esa visita el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, así como el obispo de la diócesis, entre otras autoridades. A su llegada y tras pasar revista a las tropas, don Felipe participaba en un briefing de la jornada para después tomar contacto en los hangares con uno de los 18 Eurofighter con los que cuenta el ALA-14. El capitán Miguel Ángel Abad ha sido el encargado de enseñar las últimas novedades del avión caza, así como el nuevo casco electrónico que mejora notablemente la información del piloto.
Se ha interesado bastante por la implantación del nuevo casco electrónico. Es un sistema que nos permite mantener mucha más información a lo largo del vuelo de entrenamiento del avión. Se ha interesado por el nuevo misil aire-aire Meteor y luego un poco las diferencias de cabina del avión que voló él cuando voló en Morón en el 2008, que básicamente es igual, es el tranche 1. Este es un tranche 2, pero es muy parecido.
Era la 14 que tiene dotación el C-16 Eurofighter, adiestra a su personal y mantiene en estado operativo los medios asignados para contribuir en la vigilancia y control del espacio aéreo de la soberanía nacional.
Cambiamos de asunto. La plataforma contra el ATC de Villar de Cañas se ha concentrado este lunes en la puerta del Consejo de Seguridad Nuclear en Madrid. Nos lo cuenta Noelia Barroso.
Lo ha hecho junto al Movimiento Ibérico y el Foro Extremeño para denunciar la mala praxis que, según aseguran, está llevando a cabo el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Así lo ha explicado uno de los miembros de la plataforma anti-ATC, Carlos Villeta, que ha dicho que han presentado un escrito pidiendo que se reconduzca esta situación.
Pero el Pleno, que es el órgano político, pues está actuando con una clara mala praxis, ¿eh? Está actuando con de mala manera. Ha cambiado un montón de procedimientos y ha sido muy negativo para todo lo que tiene que ver con la seguridad nuclear y todo lo que tiene que ver con los movimientos que estamos intentando parar diferentes infraestructuras.
Alrededor de 25 personas han secundado la concentración.
Nos vamos ahora hasta Talavera de la Reina para conocer cómo sigue la situación tras derrumbarse esta mañana la cúpula de la conocida como Iglesia Redonda. COPE Talavera, Blanca Bermejo.
Los bomberos han sido los encargados de sacar esta mañana el Santísimo Sacramento de los 2 sagrarios que tiene la Iglesia de San Juan de Ávila, así como algunas imágenes del altar y otros objetos ante la prohibición de que nadie entrara por el riesgo de derrumbe de lo que aún permanece en pie. Esa era la primera preocupación del párroco, que al igual que muchos feligreses, aún no se ha repuesto del susto. Los técnicos tendrán que determinar cuál ha sido el motivo para que se haya derrumbado la cubierta, aunque el arquitecto municipal ya apuntaba que era un fallo en la estructura. Gonzalo Bauluz.
Es prematuro, habrá que hacer un estudio detallado de cuáles han sido las causas, cuál es el estado en el que está la estructura. Obviamente ha sido un fallo en la estructura. ¿Qué fallo exactamente? Pues habrá que estudiarlo con detenimiento.
Se buscan instalaciones en el entorno para continuar la vida pastoral, porque todo apunta a que la iglesia tendrá que ser demolida y habrá que construir una completamente nueva.
Y un asunto más, los primeros 9 meses del año han dejado un balance positivo en lo relativo al consumo de agua en los municipios que conforman la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Según los datos recogidos en el volumen de agua facturado a los diferentes municipios, se ha reducido el consumo en un 1,47% con respecto al mismo periodo del año anterior. Javier Palacios es presidente de la MAS.
Es un esfuerzo el que se ha realizado de comunicación sobre la necesidad de ahorrar agua, y aparte se han hecho actuaciones en las tuberías, en las grandes conducciones, con nuevas tecnologías para evitar fugas. Esta unión de la didáctica junto con la técnica ha funcionado muy bien a la hora de este ahorro.
Este descenso en el consumo se debe computar acciones concretas, como es el de la concienciación ciudadana en el consumo responsable. Por nosotros nada más, sigue la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.